En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
En el mundo de la salud mental nos hemos encontrado con un chorro de términos, con un chorro de síndromes, características, conductas, situaciones que a todos y cada uno de nosotros nos concierne, porque cada vez nos damos más cuenta que la salud mental no es poca cosa y que es algo bien delicado. Y justamente este término se ha utilizado en diferentes campos, como por ejemplo en las cuestiones laborales, en las cuestiones deportivas, pero pues precisamente saber de qué se trata, quién lo padece, cuáles son las características e incluso si se puede desaparecer de mi vida, o sea, si yo lo padezco, si se puede erradicar, digámoslo así. Bueno, pues justamente de eso vamos a platicar el día de hoy. El término es el síndrome del impostor. Y por esa razón está aquí listo y dispuesto nuestro experto Raúl Saavedra para platicarnos absolutamente todo de esta situación. Así que déjale el play, estás en la temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
Hola, hola. ¿Están ahí? Me sentí tal día, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarnos. Temporada 6. Aquí se habla de otras cosas. Es como se llama este podcast que ustedes hacen el favor de escuchar, de comentar, de platicar, de... En fin. Básicamente, este espacio que es de todos y cada uno de los que me hacen el favor de escuchar, pero no nada más, de repente dicen, es que tú tienes un podcast. No nada más yo tengo un podcast, tenemos un podcast, ¿no? Todos los que escuchan, todos los que participan, la verdad es que es, ahora sí que es comunitario completamente. Y entonces, pues la verdad es que me da mucho gusto cada vez que llegamos a un capítulo más, cada vez que platicamos con alguien o que traemos algún tema y lo vamos haciendo ahora sí que pedacitos, ¿no? Lo vamos ahí desarrollando con respecto a ciertas cosas que investigo, de repente ciertas cosas que me comentan y me dicen, oye, Eric, fíjate qué pasa esto, pasa aquello. Y pues bueno, la verdad es que no soy ni experto ni soy conocedor en todos los temas, pero lo que sí les puedo decir es que trato de hacer alguna investigación para poderles traer pues información interesante a este tipo de capítulos. Pero hoy justamente estamos en otro distinto que ya escucharon precisamente. Sí, escucharon en el intro y también ya vieron cuando le dieron play, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece un tema súper interesante, pero antes de decirles de qué va y que platiquemos como absolutamente todo, quiero aprovechar para hacer un poco un comercial muy breve, muy, muy breve. Les prometo que no les va a llevar más de 30 segundos el que yo les cuente que para todos los que me escuchan en Spotify, bueno, pues ahí tenemos... la posibilidad de que ustedes valoren este podcast, ¿no? Que le den ahí algunas estrellitas y poco a poco eso hace que podamos subir el ranking, que lo pueda conocer más gente y que todos seamos muy felices, ¿no? Entonces, porfa, esa es una parte. La otra, contesten las encuestas. Ahí les dejo unas encuestas muy bonitas para que ustedes respondan precisamente lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Al respecto de alguna pregunta que tiene relación con el tema que estamos abordando en cada uno de los capítulos. Y también hay un espacio abierto para que contesten cualquier pregunta, me digan cualquier sugerencia, cualquier comentario. ¿Qué les parece esta nueva dinámica de ahora estar publicando un capítulo cada semana? Antes lo hacíamos dos, ahora solo estamos una, pero la verdad es que a mí en lo particular me parece muy interesante porque así le damos como suficiente tiempo. De repente había quienes me decían, es que Eric, se me junta la lavada con la planchada y entonces pues ya no puedo, no me da tiempo de escuchar todos los capítulos. Entonces, bueno, también porque pues como todos lo sabemos, pues no son capítulos de 5 minutos, ¿no? Sino que nos llevamos pues un ratito. Entonces, bueno, pues ahora por eso lo estamos haciendo uno a la semana y ahí nos vamos. Y así llegamos a esta temporada 6. Y bueno, pues justamente también a la temporada 6 llegó él, que es otro de nuestros expertos, que la verdad es que a mí me da mucho gusto cada vez que viene, porque precisamente... Él se integró hace, si no me equivoco, hace 3 temporadas, me parece. Y la verdad es que ha sido increíble el que nos comparta todos sus conocimientos, que nos comparta precisamente todo lo que él sabe. Y bueno, pues la verdad es que lo tenemos nuevamente por acá y quiero presentarlo como se merece, por supuesto. Ya saben que las personas que yo traigo aquí son muy conocedoras. Son, la verdad es que sí se la rifan. Si conocen, si saben. Y él precisamente es, para empezar, es licenciado en psicología por el TEC de Monterrey, ¿no? El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con experiencia principal en la parte de psicología deportiva. Y también cuenta con algunos estudios complementarios, como lo es el caso de un par de maestrías, cabe mencionar, ¿no? Se ha desempeñado en diferentes factores de la psicología, ¿no? Tiene experiencia relacionada con esta parte de atención clínica en el ámbito nutricional para niños y adultos. También se ha desempeñado en la parte organizacional, ¿no? Como encargado de desarrollo organizacional dentro de algunas empresas. Y bueno, pues también, por si fuera poco, actualmente colabora de manera independiente atendiendo su consultorio privado. Al ratito nos va a platicar un poco dónde lo podemos encontrar si queremos platicar con él. Y la verdad es que también, por si eso fuera poco, pues colabora con algunos equipos deportivos para precisamente trabajar con estas personas, ¿no? Con todos los deportistas. Y entonces la verdad es que es un buenazo y me da muchísimo gusto volverlo a saludar. Es el mismísimo Raúl Saavedra, a quien agradezco infinitamente que ande por acá. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto encontrarte nuevamente por acá.
Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por volverme a invitar. Ya sabes que pues con mucho gusto lo hago y me hago ahí un espacio en la agenda para poder asistir.
Exacto.
Llevar justamente estos temas que, como bien mencionabas, te proponen y la gente sea un poco más consciente de ellos y vea si lo padece o no.
Exacto, tal cual, justamente el día de hoy vamos a platicar de un tema que la verdad es que dentro de los últimos meses ha parecido como muy de moda, digámoslo así, ¿no? De repente como que se ha mencionado en diferentes espacios, de repente se ha visto precisamente... Que a mucha gente de repente hace como referencia, hace mención, y justamente, ¿no?, me preguntaron en algún momento: oye, ¿por qué no abordas este tema? ¿Por qué no platicas un poco más a profundidad acerca de eso? Y entonces pues yo le dije a Raúl: oye Raúl, fíjate que pasa esta situación, me están preguntando acerca de este tema. Y bueno, pues Raúl, que es precisamente el más dispuesto y el más conocedor al respecto de todo este asunto de la salud mental, de los temas psicológicos y demás, pues lo vamos a platicar. Y es justamente como ya lo pudieron ver en la entrada del capítulo, ¿no?, como lo pudieron ver en la parte de cuando le dan play, pues justamente vamos a hablar de este tema del síndrome del impostor. Y entonces, no sé si ustedes que me escuchan, ¿no?, lo han escuchado en algún momento, esto de: ah, es que es el síndrome del impostor. Ah, es que eso tiene que ver con el síndrome del impostor. Y se ha mencionado como en diferentes espacios. Lo he visto también desde, eso lo digo de manera particular, lo he visto en diferentes medios de comunicación, a veces en las redes sociales aparece. Y entonces por eso es que vamos a empezar a platicar al respecto, Raúl. Y me gustaría que comenzáramos hablando precisamente de, pues, ¿qué es este síndrome del impostor? ¿Cómo lo podríamos definir?
Vaya, pues yo creo que en todos lados lo van a poder encontrar de la misma manera, que es este sentimiento de falsedad con respecto a uno mismo, con respecto a la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, con respecto a nuestras competencias, habilidades, vaya. Y nos impiden, o sea, experimentar los éxitos como debería. Es decir, como que no nos vemos tan capaces como realmente son. Ahí hay como un sesgo de la realidad, de nuestras capacidades, con nuestro mundo subjetivo.
Ok, ahora, Al respecto de esto, Raúl, a mí me gustaría saber es quién lo padece, porque al final, ¿qué? ¿Cualquier persona lo podría padecer o por las características es un poco más relacionado con personas que están en su edad laboral, ¿no? Que están como en este periodo, que son más productivos. ¿Quiénes? Y también saber si al respecto de lo que tú conoces, de lo que tú has visto, ¿no? También se da más en mujeres, se da más en hombres. ¿Hay algún tema precisamente de género al respecto y detrás de esto? ¿Qué opinas al respecto, Raúl?
Pues fíjate que se puede ver en bastantes ámbitos. También he encontrado tanto en deportistas como en personas que suelen llevar su vida profesional o vaya, fuera del deporte. Entonces, pues tiene que ver con ambientes de alta exigencia. Podríamos encontrarlo desde padres sumamente críticos, con muchísimas expectativas sobre, pues, el hijo, así como en trabajos o escuelas donde tienes que estar dando resultados. Y bueno, ¿cómo no lo vamos a sentir? Como bien lo decías tú, varias de las personas que te hicieron esta mención, si ahora se trabaja por objetivos, por resultados, y pues cuando uno no da los resultados, pues nos vamos a sentir pues inútiles o incapaces de conseguir, pues vaya, lo que se nos ha propuesto. Entonces, pues esto viene de la mano con la autoestima. Muy de la mano. Y justamente, pues, lo pueden padecer personas así que tengan depresión, ansiedad, pero también personas que no tienen estas patologías, como lo pueden ser personas con baja autoestima. Que, como bien te lo mencionaba, o sea, si ya tenemos una alta expectativa y no la conseguimos, y luego tenemos un ambiente crítico, como lo puede ser nuestro jefe, o nuestros papás, nuestros amigos, que nos digan, ah, no, pues es que no lo conseguiste. Y bueno, yo lo mencioné así, ¿verdad? Pero puede ser que el reproche sea muy diferente, así como me he llegado a encontrar. Eric, ¿te puedo decir alguna grosería aquí?
Claro, claro, como tú te sientas cómodo, adelante, aquí no nos van a censurar nadie.
Ok, así como no he encontrado compadres que le pueden llegar a decir a su hijo, ah, pues eres un pendejo, uh-huh. O jefes que le dicen al mismo empleado, oye, eres un inútil, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás güey o qué?
Claro.
Comentarios así de denigrantes. No solamente, como bien mencionaba, de jefes, sino también de compañeros, personas muy cercanas.
Claro, y
la propia autoestima.
Ok, ahora Raúl, me causa mucha duda, por ejemplo, decías hace rato, ¿no? A lo mejor si tienes padres que son como muy críticos, que tal vez son muy rígidos, son, ¿sabes? Podría ser como esta... el generador, ¿no? La causa un poco. Pero, ¿por qué lo padecen? O sea, a lo que me refiero, es una persona que experimenta este síndrome, ¿no? ¿Por qué lo padece? ¿Es porque yo tengo una baja autoestima y entonces la gente que está enfrente de mí tiene una alta expectativa y entonces yo tengo que trabajar mi autoestima? ¿O es porque desde pequeño sucedieron como alguna serie de hechos que me empezaron a marcar? ¿Por qué podríamos padecer este síndrome desde tu punto de vista, Raúl?
Ya, pues fíjate que desde la familia, bueno, podemos ahí abordar el tema de la familia. Pues uno va independizándose con la edad. Es decir, uno cuando es bebé, pues es totalmente dependiente, y a lo largo que va pasando los años, pues uno se va volviendo pues independiente. Creo que la independencia no solamente se consigue en la edad adulta. Por ejemplo, puedes ver con 5 años que puede irse al preescolar, ya sin necesitar a su madre, como lo es pues a los meses de edad. Entonces, eso por un lado. Si los padres no ayudan al niño a irse independizando gradualmente, ya sea porque o los padres tienen altas expectativas, así como, ah, ya quiero que empiece a caminar, ¿no? Por así decirlo. O porque más bien los padres, pues no se lo permitan al niño, es decir, que le hagan todo. O quieren que el niño lo haga todo, o quieren que los padres lo hagan todo por el niño. Entonces, y ven que no le sale al niño, tal vez por falta de experiencia, no es experto en esa área. Dicen, ah, bueno, haz tu lado, déjame, lo hago yo. Entonces, ese tipo de actividades, comportamientos que los padres van teniendo hacia los niños, y es recurrente, pues le van dando un mensaje al niño, que lo puede ser como interpretado como sentimientos de inutilidad, falta de competencia, y al final terminarse sometiendo a ese tipo de, pues, de abusos, podríamos llamarlo así. Y eso, pues, a la larga nos va a generar este tipo de situaciones. Que ahora, si estamos en un ambiente laboral, como bien lo decía antes, donde constantemente nos están diciendo y recordando que no somos capaces de cumplir las metas, objetivos, pues nuevamente va sucediendo un degradamiento de la autoestima, del autoconcepto y autoconfianza en nuestras propias capacidades y habilidades. Si bien si hay un tema familiar, puede haber un tema familiar inicial, puede que no lo sea y en un futuro también lo desarrollemos.
Claro, ahora hay otra cosa, me queda como una duda importante, que es, ¿también lo podría acarrear yo mismo? Es decir, ¿yo me lo podría provocar ese síndrome creyéndome? O sea, independientemente de esta parte de todo lo que nos acabas de explicar, ¿no? De la infancia, de esos jefes malditos que de repente existen, ¿no? No digo que todos, no digo que siempre, por supuesto, pero al final, ¿podría ser que yo mismo me lo provocara haciéndome creer todo el tiempo que no soy capaz de ese tipo de cosas, Raúl? ¿Cómo lo ves tú?
No creo algo así de que uno nos lo hagamos, sino que más bien tiene que ver con la relación que hay con el ambiente en el que te estás desarrollando.
Ok.
Es decir, por ejemplo, y esto es uno de los síntomas del síndrome del impostor, que pues es uno duda sobre su propia habilidad, pero por ejemplo, Eric, al menos tú me has mostrado que no dudas de tu habilidad para hacer los podcasts y sigues yendo para adelante y te muestras muy optimista con respecto a esta situación. No es como de, yo ahorita me lo voy a provocar, pero si tienes tus amigos, tu público que te está diciendo, oye, me está gustando esto, se me junta todo al escuchar tus podcasts y no empata con la personalidad que tienes, que en este caso pues no va de acuerdo al síndrome del impostor, pues no es como que lo vayas a generar.
Sí.
De un inicio tienes el síndrome del impostor, a no fracasar. Si bien, ahí te voy. Tú, Eric, me imagino que estás viendo este podcast va a estar padre, ¿no? Lo ves desde una manera optimista. Pero el del síndrome del impostor lo ve de, uy, espero que este podcast no esté en chafa. O sea, espero Y a pesar de que la gente le diga que lo hizo muy bien, la persona que tiene el síndrome no se la cree. O sea, por mucha evidencia objetiva que tenga, no. O sea, no sucede. Y esta injustificación, pues, es como no está basada en hechos reales. O sea, y no se creen merecedoras del éxito.
Ok. Ahora, creo que hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de temas relacionados con tal vez ansiedad, depresión, en fin, como todo este tipo de situaciones, ¿no? Las vemos tan arraigadas a nosotros en muchas ocasiones que ni siquiera nos damos cuenta que estamos dentro de ese tipo de situaciones. A lo que voy con esta pregunta es, justo ahorita decías, ¿no? La visión es un poco distinta y demás, ¿no? Que tienen sobre lo que van a hacer estas personas. La pregunta que yo te haría es, ¿existen como signos, síntomas, como, o sea, evidentemente yo sé que no es como una enfermedad como si tuvieras gripa o si tuvieras una enfermedad estomacal, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cómo me podría dar yo cuenta que estoy transitando en este asunto del síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes, digámoslo así, me estoy diciendo a mí mismo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo para poder como detectar este tipo de conductas en mí, Raúl? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Aparte que voy a decir como conductas, me gustaría también agregar que habría que diferenciarlo del pesimismo, que es algo similar, pero diferente. Entonces, lo que tú me preguntabas, Eric, pues mira, algunos de los síntomas o características que uno puede identificar en uno mismo si es que lo padece, ¿sí? Y también ver la intensidad con cómo lo padece, son los siguientes. Pues está la creencia de no merecer los logros, a pesar del esfuerzo que uno haga, puede considerarlos como suerte o que los demás, un factor externo, les ha ayudado. Es decir, que la atribución del éxito está en el exterior, mientras que la atribución del fracaso está en uno mismo, es decir, en el interior. Está la baja creencia o duda, desvalorización de las propias capacidades, habilidades, competencias. Está el temor constante a ser descubierto como un fraude. Es decir, que una persona se va a mostrar como que no es capaz. O sea, al inicio se muestra como de, no soy capaz de, pues tal vez de conseguir esto. Claramente lo es, porque tienen las suficientes habilidades para hacerlo. Pero esto, este temor a ser descubierto como un fraude, sirve para evitar un fracaso y evitar todavía más mostrarse fracasado ante los demás. Es decir, que los demás no me vean que sí puedo conseguirlo. Además, están unas expectativas altas y expectativas de fracaso ante situaciones de un éxito que la persona pudiera conseguir como habitual. También, o sea, este tipo de situaciones los lleva a experimentar ansiedad, tristeza, miedo y desesperanza. Y también, por las altas expectativas que estas personas se ponen, hay una insatisfacción permanente en las cosas que hacen. Eso por un lado, del síndrome del impostor. Ahora, a diferencia del pesimista, pues está el sostener que las cosas no saldrán tan bien, lo cual provoca rechazos y desilusiones, lo cual confirma su manera de ver el mundo. Es decir, que la diferencia entre ambos es de que el pesimista lo va a ver de manera negativa, así de, voy a fracasar, me va a salir bien. En cambio, el del síndrome del impostor, pues no confía en sus habilidades para conseguir el éxito. Y justamente ambos están relacionados con baja autoestima, depresión y ansiedad.
Ok, ahora, Raúl, algo que me parece importante es, al final sabemos que todo este tema de la salud mental es una cuestión bien delicada, ¿no? Es una cuestión que afortunadamente cada vez más somos conscientes de lo importante que es hacer esto. Y en muchas ocasiones, ¿no? Puede pasar que pensamos que eso no es como, ay, a mí no me pasa, o ¿sabes qué? Pues nada más pasa a veces, ¿no? De repente se detona, pero pues me calmo y listo, ¿no? A lo que voy es, en afán de hacer un poco conciencia de todo este tema de la salud mental, ¿no? Lo importante que es, si yo me doy cuenta, me cacho en este tipo de conductas, me cacho que estas cosas sí me están pasando, y yo decido, simple y sencillamente, voy a seguir así por la vida, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿En qué otras cosas podría desencadenar? ¿O simple y sencillamente voy a ir por la vida nada más dudando todo el tiempo de mí, ¿no? Y ahí muere. ¿O hasta dónde podría trastocar de acuerdo a lo que tú conoces, Raúl?
Ya. Vaya, fíjate que no me lo había puesto a pensar así, pero ahora que estoy recordando como los casos que me llegan a la mente y más próximos, pues esta insatisfacción de los propios éxitos se puede llevar a la vida, pues, de un noviazgo, de un matrimonio, y someterse a ciertas conductas negativas que no son buenas para la relación. Eso por un lado. Al final, pues, en un trabajo, pues, no sentirte capaz de que puedes hacer las cosas y terminar renunciando, o inclusive si tú pasaste un tiempo desempleado, por así decirlo, y pues pasaste 2-3 meses y tienes esta parte del síndrome del impostor, cuando tú te vuelvas a postular a un trabajo, pues a lo mejor vas a decir, pues yo no me veo como capaz para el puesto, un puesto similar al que tenía, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas de directo y pues tu capacidad está para un nivel de dirección, pues tal vez te postulas para una gerencia porque dices, pues sí, no me veo como tan capaz, y empiezas a justificar el porqué. Sí, pues a lo mejor porque no voy a conocer la organización, me gustaría conocer la organización, quiero conocer a la gente, que me conozca, que no soy una simple persona que vaya y rellena el asiento. Cosas por el estilo son las que más me llegan a la mente.
Y así de repente seguro hay gente que puede transitar toda la vida, lo cual creo que no es poca cosa, porque al final, o sea, como bien lo decías, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, decir, bueno, sí me da miedo porque es un nuevo reto, porque es como algo distinto, pero algo totalmente diferente es entrar pensando precisamente como toda esta parte de la duda de todo el tiempo, en todo momento, a pesar, porque hasta donde tengo entendido es, a pesar de que se haya demostrado, Raúl, y tú me corriges, por supuesto, a pesar de que se haya demostrado que algo tú sí lo puedes hacer, por ejemplo, se me ocurre como justamente tú que tienes tanto contacto con deportistas y demás, ¿no? Que sí puedo correr la carrera, que sí puedo lograr esa marca, por ejemplo, ese registro y demás, cuando yo vuelvo a hacer una carrera, ¿no? Voy otra vez a dudar que posiblemente no lo haga, ¿verdad? Este tipo de cosas son recurrentes, aunque ya lo hayas logrado, ¿cierto?
Así es. O sea, los éxitos no confirman tu capacidad de hacer las cosas. O sea, a pesar de que lo consigas, no te va a quitar la espinita de que no eres capaz.
Ahora, otra cosa importante, y creo que es una pregunta muy, muy relevante al respecto, es, Raúl, ¿esto se cura? O sea, ¿puede desaparecer de mí este síndrome del impostor? Es decir, ¿podría venir como de una manera temporal? A lo mejor en algún momento de mi vida que esté sometido a demasiado estrés y después desaparezca, o es como, pues, apareció una vez y seguramente lo voy a continuar siempre trayendo conmigo, y aunado a eso te pregunto es, ¿se cura? ¿Puede desaparecer?
Sí, y podemos utilizar varias estrategias para curarlo. Hay que tener en cuenta que el síndrome es a consecuencia de algo más. Entonces, pues tendríamos que ver qué hay detrás de todo ello que ayude a resolver el nudo del síndrome del impostor. Y además, pues toda la patología que hay pues, detrás de la persona que le está impidiendo ver el mundo de manera más realista, por así decirlo. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer y es trabajar mucho con la autoobservación. Y sobre eso, con deportistas, pues trabajo con una cierta línea, en la clínica trabajo de otra, pero con deportistas, que es la manera más clara con que puedo explicarlo, hay dos datos que nos da el deporte. Y afortunadamente pues en el deporte pues constantemente se están las cosas y los datos objetivos contra los datos subjetivos. Es decir que, por ejemplo, yo en este momento te puedo decir que puedo correr los 100 metros más rápido que Usain Bolt. Tú me vas a decir, ¿qué? O sea, ¿ya te mediste cuánto corres los 100 metros? No, pues no. Pero yo tengo una confianza de que lo puedo vencer. Y me vas a decir, ¿qué? O sea, ¿no te has medido? No entrenas velocidad de carro. ¿Y quieres que quieres vencer a Usain Bolt? Pues no, claramente no. Entonces, con deportistas es mucho el contraste de, ok, los datos que estás obteniendo contra la realidad interior del deportista. Es decir, si yo fuese un deportista capaz de superar la marca de Usain Bolt, que ya tengo los números registrados, etc., pues es constante de ver reflejado en una tablita de, ah, mira, sí pudiste. En cambio, en la clínica, pues es ir mucho, ver cómo está afectando no solamente pues, en el deporte, sino en su vida en general. Y nuevamente, o sea, ¿qué hay detrás de esta patología del impostor que lo está llevando a tener esa visión tal vez negativa del mundo, si lo podríamos llamar así? Y justamente otro dato que se me olvidó mencionar es este sesgo de atribución que ya medio lo había mencionado, que es el atribuir los éxitos de manera externa y los fracasos de manera interna. Es decir, que a mayor sean los fracasos, sea más desvalorización la persona de sí misma. Pero los éxitos, como bien lo mencionábamos hace unos minutos, a pesar de que yo los tenga, no me van a quitar la baja autoestima que estoy sintiendo.
Ahora, Raúl, por ejemplo, lo pensaba ahorita que nos que ponías este ejemplo de Usain Bolt, ¿no? Y también lo pienso, es, y a lo mejor esto ya me estoy yendo como a un polo totalmente distinto, y si es así, bueno, me agarras de las greñas y me regresas, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, existe, o sea, está el síndrome del impostor, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? De es, pues no lo voy a poder lograr, la verdad es que dudo mucho de mí, bla, bla, bla. Pero está el otro lado también, ¿no? O sea, es que no sé si existe como un, por llamarlo de alguna manera, como un impostor positivo, ¿no? Que, o te digo, ya eso sería como otro tipo de síndrome, otro tipo de trastorno. De repente esta gente que tiene como, ¿sabes? Demasiada autoconfianza y que dice, claro, o sea, la verdad es que puedo super lograrlo, ¿no? Yo, claro, lo que sea, como Juan Camaney, tal cual, ¿no? El otro polo, ¿eso responde también al síndrome del impostor? ¿Es una cosa totalmente distinta? ¿Cómo aplica en ese caso, Raúl?
Es igual contrario al síndrome del impostor, porque más bien te hablas de una falsa autoconfianza o una falsa autoestima. Y habría que ver, o sea, esa falsa autoestima, ¿qué está encubriendo de la autoestima que no quiere que salga a la luz? Si es diferente, en deporte se conoce como falsa confianza, que es, o sea, el primer ejemplo que yo mostré. O sea, yo en este momento, Eric, pero yo te lo aseguro que yo le puedo ganar a Usain Bolt. Pero, o sea, a pesar de que yo no tenga ni lleve registro deportivo ni nada por el estilo, más bien, o sea, vengo a encubrir algo para que de mi autoestima no sea dañada.
Ok, correcto. Ahora, también otras cosas importantes que me parecen interesantes de subrayar es, Raúl, ¿yo puedo hacer algo de modo preventivo para no desarrollar este tipo de síndromes? A lo mejor que tú me digas, ¿sabes qué? Un acompañamiento terapéutico sería como lo ideal, ¿sabes? O sea, para no llegar a este, porque me queda claro que cuando llegas a esto, es porque algo ya se está desbordando, ¿no? Al final es como por ponerlo en un ejemplo muy gráfico, ¿no? Es un poco como el grifo de agua que ya explotó y entonces ahí está tirando todo el chorro, ¿no? Pero antes estábamos viendo que ahí caían unas gotitas y decías, algo está ahí pasando, ¿no? No lo estoy atendiendo. Y a lo que voy es precisamente cómo alguien, para no verse en este tipo de casos, ¿no? Como más críticos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hay alguna técnica? ¿Hay algunas cosas? ¿Poner cuidado? ¿Poner especial énfasis en, no sé, salir de ambientes tóxicos? En fin, ¿recomendaciones que tú consideres relevantes a modo preventivo, Raúl?
¿Qué lo mencionabas, Eric? O sea, la observación de los ambientes en los que nos estamos rodeando. ¿Cuáles son las expectativas? Vaya, lo que esperan de nosotros. O sea, ¿cuáles son las metas, los objetivos que nos están imponiendo, por lo cual me estoy sintiendo así? Eso del ambiente. De uno mismo también puede suceder. Y yo voy con la idea de, quiero lograr esto, a pesar de que tengo todo desfavorable, tengo unas expectativas altísimas. Y es mucho el trabajo de la autoobservación, tanto del comportamiento de uno mismo como del ambiente exterior, de las expectativas. Y una vez ya, pues, vaya, localizado mis altas expectativas, las propias, porque, bueno, del ambiente habrá que ver si las podemos modificar, pues trabajar para bajar las expectativas. Es decir, pues voy a correr una carrera de 100 personas con Usain Bolt y 98 personas que no hacen deporte, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me considero que me voy a poner tres tipos de expectativa. Mi ideal, que sería, pues a lo mejor, yo sé que no puedo ganarme a Usain Bolt, pero tal vez quedar en los primeros 10 lugares, ¿no? Entonces ese es mi ideal de lograr. Vayámonos a un escenario más realista. A ver, ¿qué hago? Si yo no practico deporte, vaya, no hago carrera de velocidad, pero yo sé que va a haber otras personas que tienen pues a lo mejor entrenan deporte o si entrenan carrera de velocidad, pues a lo mejor va a ser quedar en los primeros 30 lugares. Y ya en mi expectativa no tan ideal, al contrario, pues algo con lo que me iría, pues, bajamente satisfecho, pero satisfecho, sería quedar tal vez en los primeros 50 lugares, ¿no? Entonces, si no consigo una de las tres, pues habrá que trabajar, ponernos unas expectativas diferentes para el conseguir estas tres. Eso en un plano, pues, muy, muy, muy ideal de lo que podría salir. Muchas veces, o sea, no es así de sencillo. Las personas lo terminan confundiendo de la real con la ideal, la del escenario de emergencia con la ideal, etc. Pues sí, es mucho el trabajo de, a ver, constantemente reafirmar las expectativas, reafirmarlas, autoobservarse, bajarlas, etcétera, etcétera.
Ok. O sea, al final es como un poco lo que entiendo es ubicarnos y plantarnos en la realidad, ¿no? También entender que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y no es que estemos aquí en una terapia, pero yo siempre digo, voy a hacer lo mejor que yo pueda. O sea, no sé hasta dónde me pueda llevar, no sé si me pueda llevar al primer lugar, ¿no? De cualquier cosa en la que hagas, pero al final yo voy a dar mi 100. Ya si no quedo en el 1, en el 2, quedé en el 10, bueno, no importa, yo hice lo mejor que yo pude, ¿no? Es un poco como plantarse en este tipo de expectativas y ser como más realista de hasta dónde puedes llegar, porque también creo que todos y cada uno, en un ejercicio un poco de autoconocimiento, Raúl, debemos de saber cuáles son nuestros límites y cuáles son, o sea, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo sé que hemos utilizado este ejemplo, pero pues Usain Bolt seguramente ha entrenado millones de veces y seguramente fracasó, quién sabe otras cuantas, ¿no? Pero al final hoy tiene una marca y hoy es una referencia, por supuesto, pero al final es, pues yo no me podría medir con él porque las circunstancias son totalmente distintas. Entonces es entender un poco y ubicarse como en la realidad, ¿no, Raúl?
Así es, justamente lo acabas de decir muy bien. Es esta cuestión de autoobservación constante, de ver cuáles las cuestiones ideales que yo quiero y por qué las estoy juntando con las cuestiones reales. O sea, es mucho de ver esa situación.
Ok, perfecto. Ahora, otra duda importante, Raúl, que creo que es muy interesante de abordar es, yo sé, aquí nos escucha gente de prácticamente todas las edades y entonces algunas de estas personas, ¿no? Son desde padres de familia, también hay personas que son jefes, ¿no? Que tienen personas a su cargo. Y entonces hemos hablado todo desde un punto de vista de cómo yo recibo, ¿no? El síndrome del impostor, cómo yo en primera persona, digámoslo así, lo proceso. Pero al final también creo que otra cuestión es importante. Para los que son padres, ¿no? Pues yo sé que todos quieren que sus hijos sean los mejores. O sea, eso me parece muy, muy lógico. Todos buscamos que las personas que están cerca de nosotros sean buenas en lo que estén haciendo. Pero entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la recomendación para mí que soy papá o que soy jefe y quiero tener a las mejores personas conmigo, llámese hijos, llámese integrantes de mi equipo de trabajo, ¿no? ¿Hasta dónde les exijo? ¿Cómo manejar todo este asunto? Precisamente para no causar este tipo de estragos en las personas que están cerca de mí. O sea, a mí la verdad es que me parece bien, bien interesante cuando vienen estos hijos que literal odian a sus papás en el sentido de es que odiaba que tú me dijeras tal cosa y me exigieras tanto y bla, 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 bla. Para evitar todo ese tipo de rencores, es que hay que decirle a los papás y a los jefes para que no desarrollen personas con síndrome del impostor, Raúl.
Pues mira, acabas de mencionar algo muy interesante. El hijo que le reclama al padre o a la madre, no solamente se trata de, ok, yo, como bien lo mencionaste, quiero estar rodeado de las mejores personas, pero para eso, pues, ¿qué es lo mejor? Primero que nada, empecemos a definir qué es lo que queremos, qué es lo mejor en este caso, como lo mencionaste así, ver cómo está afectando esta situación de querer lo mejor a mi hijo, o sea, cómo lo no. Le pregunto cómo está, qué es lo que quiere, o simplemente voy yo con mi idea en la cabeza de qué es lo que yo quiero y me niego adaptarme también a sus necesidades, a sus expectativas sobre mí. Y solamente le estoy imponiendo que cumpla las expectativas mías. Y esa interpretación del hijo de, ok, yo consigo esto, esta alta expectativa de mi padre, pues a lo mejor voy a ser merecedor de su amor. Y pues, no, o sea, nosotros debemos de amar a nuestros hijos, en este caso amando a los hijos, independientemente de si cumplen o no nuestras expectativas. Y ustedes verán que si ustedes aman a sus hijos, pues, a pesar de eso, les van a querer y van a conseguir ser los mejores para ustedes y para ellos mismos, sobre todo.
Ok. Ahora, otra cosa importante que se me ocurría mientras nos dabas esta respuesta tan interesante es, ¿se vale que yo, hijo, se vale que yo, subordinado, es decir, empleado, alguien que yo que tengo un jefe, ¿no?, le diga, le exprese, oye, estoy sintiendo de esta manera, está pasando esto conmigo, no me parece chido estarme sintiendo de esta manera? O sea, ¿se vale verbalizarlo? ¿Se vale platicarlo? Y también, si sí se vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que decirle a estas personas, no? O sea, no literal, obviamente, Raúl, pero a lo que voy es precisamente cómo dar este acercamiento con estas personas, porque también, lógicamente, tampoco, si a lo mejor yo lo expreso, las personas que lo están recibiendo lo pueden tomar mal, ¿sabes? O sea, que es como, o sea, yo te estoy intentando que seas el mejor y tú me sales con estas cosas, ¿no? No estés chillando aquí, ¿no? Entonces, justamente es, ¿se vale que yo lo exprese, no? Si yo lo estoy sintiendo, ¿se vale que yo lo exprese? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo hago este acercamiento desde tu punto de vista, Raúl?
Aquí, muy importante, Sarah. No siempre vamos a querer todos ser los mejores, y eso está bien, o sea, no pasa nada. El problema es cuando ese pensamiento nos lo tratan de imponer, y pues claramente pues sucede toda esta situación de pues no creerse merecedor del éxito. Y pues sí, o sea, como bien decías, tú estás en todo tu derecho de expresarlo. También hay que ver ahí la forma en cómo lo expresamos, no hay que hacerlo de manera, pues, a manera de gritos, insultos, etcétera. Puede que en su momento sea merecedora la otra parte de insultarlo y de gritarle, porque tal vez en su momento se nos salga después de todas las situaciones que nos ha llegado a suceder, pero pues tú en ese caso no lo expresas en el trabajo, no en la mejor forma. Y si tú buscas continuar en tu trabajo y disminuir la carga de trabajo, pues sí hay que hacerlo de la manera más asertiva posible. Ahora, como bien mencionabas, o sea, cuando la otra parte nos dice, es que yo quiero que seas el mejor, pues también decirle, es que yo no quiero ser mejor, ¿sabes? Y es válido, o sea, no querer ser mejor. ¿Cuántos mejor hay en el mundo? Usain Bolt, hay uno, no hay millones. Si no, pues el mejor sería, pues, otra persona, tal vez, no sé. O sea, lo mejor ya no se vuelve lo mejor, ya se normaliza. Entonces, pues, como bien lo mencionabas, creo que estamos en un mundo donde actualmente todos queremos ser lo mejor porque estamos en una competencia constante en todos los sentidos. Eso. Y pues sentarnos a descansar, observar nuestro ambiente, las expectativas que tienen ellos sobre nosotros, pues nos va a dar un respiro y ver de qué cosas sí queremos, qué cosas no queremos. Y como bien mencionas, si tú quieres asistir a terapia, sería padrísimo. O sea, porque no solamente te permites observar más comportamientos como el síndrome del impostor, sino de dónde se originan, de dónde los has aprendido y dónde los has replicado.
Claro, porque aparte también, esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, si lo más natural en muchas ocasiones es que si yo vengo de padres, ¿no?, que me exigieron el 200 toda la vida, y yo desarrollé este síndrome del impostor, seguro estoy replicando mil y un conductas en mis hijos, en mis amigos, en mis compañeros, porque pues a eso es a lo que estoy acostumbrado, y como no me he dado el tiempo de poderme observar, ¿no? Porque creo, o sea, algo que me llevo de este capítulo, y yo espero que toda la gente que nos esté escuchando precisamente también se lo lleve, es esta parte de la autoobservación, ¿no? El darnos cuenta y el hacernos conscientes, porque en muchas ocasiones, como este tipo de conductas, pues así fue todo el tiempo, entonces no tuve oportunidad de cuestionarlas, y seguramente las estoy replicando y estoy desarrollando, o sea, estoy Yo que viví, por decir, y lo estoy hablando en un sentido figurado, ¿no? Yo que viví con el síndrome del impostor, seguramente estoy desarrollando en otras personas el síndrome del impostor por lo que yo estoy haciendo y se vuelve una cadena infinita, ¿no, Raúl?
Claro, sí, es que justamente uno tiene que ser capaz de observarse a sí mismo, tal vez si no lo está replicando o de qué forma está desarrollando pues las consecuencias de este síndrome del impostor que le impusieron de las altas expectativas, ya sea a manera de pues, inutilidad, sometimiento o vaya, como bien lo mencionaste, desplazarlo a nuestros propios hijos o a nuestras propias amistades.
Claro, incluso a nuestras propias parejas, ¿no? Porque eso también no están exentos de vivir ahí adentro de todo esto. Oye, Raúl, pues la verdad es que me parece súper interesante todo lo que hemos platicado, ¿no? Estamos llegando al cierre de este episodio, que la verdad es que literal nos trajiste mucha luz, ¿no? Nos trajiste muchísimas, nos pudiste aclarar todo esto y al final, pues justamente la oportunidad de conocer un poco más y de ir construyendo sobre esta base tan importante que es la salud mental, que sin duda es uno de los pilares más importantes para cualquier ser humano. Pero justamente antes de irnos, me gustaría dos cosas, Raúl. Si tienes algo que decir con respecto a esto del síndrome del impostor a modo de cierre, algo que se haya quedado ahí pendiente, que te gustaría enfatizar o cualquier cosa, ¿no? A modo de conclusión, esa es la primera. Y la segunda, por supuesto, si alguien se quiere acercar contigo, si a lo mejor se dio cuenta de todas estas cosas, ¿no? Que de repente, ¡ah, caray! La verdad es que sí me estoy viendo reflejado en todo lo que está platicando en este momento Raúl. Me gustaría acercarme y platicar con él de manera individual para poder tener como pues ahí algunas aclaraciones e incluso tal vez un acompañamiento terapéutico. ¿Cómo te pueden contactar? Estas dos cosas, por favor, Raúl, los micrófonos son tuyos.
Piano, pues primero que nada es la autoobservación. Esto es mucho de estar viendo mi propio comportamiento, viendo cómo le está afectando a otra parte, si es que hay otra parte, como bien lo mencionabas, de los padres, y yo estoy teniendo altas expectativas hacia mi hijo, pues ver de qué forma le está afectando esta situación a él o ella. Y sentir las emociones que esto provoca, miedo, ansiedad, desesperanza, una sensación de vacío, frustración, etc. Y sobre eso mismo, pues voltearse a ver a uno mismo y querer cuidarse. Y justamente conecta con la segunda parte que bien mencionaba Eric. Si ustedes gustan atenderse conmigo, ¿puedo dejar mi número, Eric? ¿O doy mis redes sociales?
Por favor, lo que tú quieras, tu número, tus redes sociales, donde te puedan contactar, tú adelante.
Claro, mi número telefónico, con la edad de México, es 5535-743188. Y mis redes sociales me encuentran en Instagram como psico-raúlsg y en Facebook como psicólogo Raúl Sara.
Perfecto, pues ahí está, busquen a Raúl si tienen alguna duda para que los pueda orientar, los pueda acompañar. Y lo más importante es, si yo estoy detectando que siento este tipo de cosas, si yo me doy cuenta que tengo ahí algunas conductas que no me están haciendo feliz, de verdad se vale alzar la mano. Se vale decir, esto no me hace sentir bien. Y a veces, en muchas ocasiones, no sabemos cómo llevar ese tipo de cosas. Y por eso existen expertos como Raúl y un sinfín de colegas de Raúl, ¿no? Precisamente, que nos pueden ayudar a llevar y a hacer ese tránsito muchísimo más ligero. Porque todos, eso lo creo genuinamente, que tenemos derecho a ser felices, a estar bien, y la salud mental es algo súper importante. Y por eso también, Raúl, te agradecemos infinitamente el que nos hayas regalado un poco de tu tiempo y el que hayas venido por acá. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier cosa, pues que se pongan en contacto contigo, ¿no?
Sí, así es. Muchísimas gracias, Eric, también por la invitación, y pues estoy aquí pendiente de cualquier situación.
Claro que sí, nos encontramos en temporada 7, Raúl, para que vengas a platicarnos de más cosas, ¿va?
Vale, me parece muy bien.
Listo, pues ahí está. Yo hasta ahí me tengo que quedar en esta ocasión. Espero que de verdad hayan disfrutado y hayan aprendido un chorro, porque de verdad, cada vez, yo siempre digo, cada vez que venimos a un capítulo, todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, tanto el experto como un servidor, pero todos los que escuchamos estamos aprendiendo y nos están cayendo así 20zotes. Nos caen los 20s encima y de verdad se agradece el que cada vez que salgamos de un capítulo tengamos cosas nuevas, tengamos herramientas interesantes y conocimiento, que es la parte más importante. Dicen por ahí que el conocimiento es poder. Y la verdad es que me queda claro, ¿no? El conocimiento, la información, los datos son poder. Entonces hay que utilizarlos a nuestro favor. Y esa es la razón de existir de este espacio que se llama Aquí se habla de otras cosas. Yo los encuentro en otro capítulo de esta temporada 6 para que platiquemos de más temas, porque todavía queda mucho por recorrer. De verdad queda bastante. Ustedes tranquilos, yo nervioso, preparándoles cosas interesantes en esta temporada 6. Y pues listo, mis redes sociales, Eric Solo con C en Twitter. Soy Eric Solo con C en Instagram, así es como podemos estar en comunicación, en contacto, y pues con todo gusto ahí lo que quieran decirme. Acuérdense de lo que les dije al principio, de para todos los que me escuchan en Spotify y para los que me escuchan en otras plataformas, gracias por supuesto por hacerlo. No me quejo, por supuesto que no me quejo de las personas que me escuchan. Sí, que si me escuchan en Amazon Music, que si me escuchan en Apple Podcast, que si de repente me escuchan en Deezer, que son de las nuevas plataformas en las que ya estamos ahí. Todo, cada vez que se publica un capítulo, estamos en Deezer y también estamos en iHeartRadio. Así que bueno, estamos ahí por todos lados. Tú abres el refrigerador y ahí te aparece. Aquí se habla de otras cosas. Ahora sí, me despido. Gracias por haberme acompañado. Soy Eric Oropesa y lo único que me resta es desearte que pases una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.